Apocalipsis capítulo 9. Vamos a estudiar hoy día el capítulo 9. Para los que no han estado viniendo, un pequeño resumen: a partir del capítulo 4 en adelante, todo es futuro. Del capítulo 3 en anterior, era presente y pasado, pero el 4 es futuro. Y el 4 y el 5 nos mostraba una escena de los cielos. Y en el capítulo 6 se empezaron a abrir los sellos. Se abrieron los primeros 6 sellos. El capítulo 7 era un capítulo paréntesis intermedio que nos hablaba de los 144.000 sellados, nos hablaba también de una segunda multitud que adoraba y nos hablaba de unos mártires. El capítulo 8 que vimos la semana pasada, se abrió el séptimo sello y nos encontramos que el séptimo sello contiene a su vez 7 trompetas y se empezaron a abrir cada una de las trompetas. Las primeras 6 trompetas se abrieron, las primeras 4 trompetas se abrieron en el capítulo 8. Cada una de estas trompetas traía juicio sobre el planeta Tierra, no para los creyentes, no para la iglesia, porque la iglesia no se encuentra presente, sino para aquellos que se van a quedar. Estos acontecimientos van a ocurrir, y la Biblia dice que aún lo que hemos visto, creemos que son problemas de hambre, terremotos, no lo son. Aún el mundo no ha visto lo que va a ocurrir. Y estos son juicios de Dios hacia un mundo que no quiere reaccionar. Increíblemente, en este tiempo de la tribulación va a haber un gran avivamiento. Pero la gente que en esa época decida seguir a Jesús va a tener que pagar un precio por su salvación. ¿Y cuál es ese precio? La muerte. Le va a tocar morir por Jesús. Hoy día vivimos en una época de gracia, en la que la única forma que tú y yo podemos venir a los pies de Jesús es simplemente diciendo: Señor, te necesito. Quiero venir a tus pies. Hoy día vamos a ver la quinta y la sexta trompeta. Hace unos años escuché un cassette de unos cómicos argentinos y daban una ilustración, un ejemplo que lo quiero usar hoy día de ilustración, y era de un rey de una tribu en el corazón de África. Manda a su hijo a los Estados Unidos. Esta tribu era una tribu muy primitiva. Y estando en los Estados Unidos, el hijo feliz le cuenta a su padre lo que está aprendiendo, lo que está viendo, y siempre le manda carta. Y un día le manda una carta a su papá, y el hijo quería describirle a su padre y a la gente de la tribu lo que era un ferrocarril, lo que era un tren. Había viajado en un ferrocarril. Y se empieza a escribirle: querido papá, quiero contarte la aventura que pasé este fin de semana, pero no sé cómo escribírtelo. Bueno, se trataba de una oruga gigante. Sí, era un gran gusano. Un gusano grande que tenía un montón de patitas. Y cada vez que el gusano caminaba, tenía un sonido rítmico de ch, 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 ch. Es más, este gusano botaba por su garganta humo. Estamos hablando de los trenes antiguos, no los trenes a carbón. Botaba humo y el gusano era tan grande que solamente caminaba por un rumbo fijo y no podía salirse de ese rumbo. Y es más, el gusano tenía la capacidad de comer gente, pero la gente que entraba al gusano no sufría nada. Y es más, dentro del gusano habían las comodidades como de una casa, inclusive para dormir y para comer. Y después el gusano llegaba a otro lugar y vomitaba a la gente y comía más gente. Padre, esto es increíble. A vuelta de correo el padre le contesta y le dice: hijo, estoy asombrado de la aventura que has tenido, pero la descripción que me has hecho, ¿cómo se asemeja a la de un ferrocarril?, le pone el papá. Y de esto se trata este capítulo 9. Juan va a tratar de describir algo que él ha visto y que no lo puede describir. Si yo digo que hay una palabra que se repite en este capítulo 9 más de 10 veces, es la palabra como. Era como, es como, parecida como, era semejante a. Porque Juan es transportado en su visión, en su sueño, en el mensaje de Dios, es transportado miles de años al tiempo del fin de los acontecimientos, y el armamento militar que él va a ver no lo puede describir más que alacranes que escupen fuego y cosas por el estilo. Así que acá nos vamos a introducir a este capítulo 9 del Apocalipsis, un capítulo que cada vez es peor en intensidad. Yo entiendo por qué una persona que no conoce a Dios lee el Apocalipsis y se raya, porque lo que escribe es tan terrible, tan parece confuso, pero no lo es, que lo más fácil es obviar y decir, no, esto no se puede entender. Pero van a ver cómo hoy día van a entender qué sencillo es este capítulo. La quinta trompeta, versículo 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. No dice que era un gran horno, era como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Una estrella que cayó del cielo. Lucas 10:18. Dice el Señor Jesús, y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Isaías 14, versículos del 12 al 15. Oh, cómo caíste del cielo, Lucero, Luzbel, Satanás. Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra tú, que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Así que esta estrella, ¿qué es esta estrella? ¿Ustedes recuerdan cuando en Apocalipsis 1 veíamos las siete estrellas, ¿se acuerdan? ¿Y quiénes eran las siete estrellas? Y el mismo Apocalipsis 1:20 no da la solución. El misterio de las siete estrellas que has visto, y dice, las estrellas son los ángeles. Ángeles de las siete iglesias. Así que cuando habla acá de estrella, una estrella que cayó del cielo, no se está refiriendo a un meteorito, a un cometa. Se está refiriendo a un ser espiritual. Y al ser espiritual que se refiere es a Satanás. Pero acá hay algo interesante, algo que hasta a veces es difícil de comprender. Dice, se le dio la llave del pozo del abismo. La palabra griega que se ha utilizado en el versículo 1 para abismo es la palabra abuso. Y la palabra abuso literalmente significa un pozo sin fondo. Un lugar en que la persona que está ahí constantemente está en caída, cayendo, cayendo. Hay algunos estudiosos de las escrituras que creen que existe una fisura en algún lugar del planeta Tierra que va hasta el mismo centro del planeta Tierra. ¿Será cierto? ¿No será cierto? ¿La presión la permitirá? ¿No lo permitirá? No importa. El asunto es que nos habla de un lugar que está cerrado. Y a este personaje, la estrella que cayó del cielo, se le dio las llaves de este pozo, de este lugar que se llama el abismo. Muchos estudiosos de las escrituras concuerdan que si tienen que ubicar el Hades en algún lugar físico, lo ubicarían en el centro del planeta Tierra. Y les digo el Hades y no infierno, porque teológicamente el infierno no existe. ¿Y por qué no existe? Porque la Biblia dice, al final del Apocalipsis, que el infierno va a ser inaugurado cuando Satanás sea echado en él y sus ángeles y los que le siguieron. Así que es más propio hablar, cuando quedamos el día de hoy, referirnos al lugar de los muertos como el Hades. En Mateo 12:40, cuando Jesús habla y dice, La generación incrédula demanda señal y no se les ha dado más que la señal del profeta Jonás. Y dice, así estará el Hijo del Hombre, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. En el corazón de la tierra. Y si nosotros leemos en Efesios 4, del 8 al 10, vamos a encontrar que dice lo siguiente. Por lo cual dice, hablando de Cristo, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. La Biblia nos cuenta también de ángeles en pasajes como Primera de Pedro y en Judas, de ángeles que se encuentran en prisiones profundas. Nos habla de espíritus encarcelados. Es decir, para no especular y simplemente tratar de dejar claro esto, este pozo del abismo no sería otra cosa que una región habitada por demonios. ¿Y cómo podemos tener una evidencia en la Biblia que nos apoye esto? Cuando en Lucas 8:31 leemos que Jesús se enfrenta en la región de Gádara a un loco que estaba endemoniado, que lo ataban con cadenas, rompía las cadenas y él mismo se flagelaba, y cualquier persona que entraba, el loco no lo dejaba entrar y le pegaba, y cuando Jesús llega, lo libera, y cuando tiene una conversación con los demonios que tienen ellos, dicen llamarse legión, porque somos muchos. Y en Lucas 8:31, estos demonios, que se llamaban legión porque eran muchos, dice, por favor, no nos envíes al abismo antes del tiempo. Así que el abismo, el abuso, para usar la palabra griega, sería pues algún lugar en el cual estaría habitado por demonios. Y fíjense, Satanás, la estrella que cayó del cielo, él no tiene capacidad de abrir ese pozo del abismo, es decir, dejar salir las huestes infernales. Hasta en este momento que se le da la llave, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Satanás librará a estos demonios, y estos demonios literalmente van a azotar al mundo. Versículo 3. Y del humo salieron, y esto es lo que Juan ve. Juan dice, y del humo, es decir, el humo que parecía humo, del humo salieron langostas sobre la tierra. Ya vamos a ver más adelante la descripción que él hace de estas langostas, pero dice, salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Juan describe langostas, y lo que Juan está describiendo en realidad son demonios infernales. Fíjense que estas langostas, en el versículo 11 va a decir que el rey de ellos es Abadón y Apolión, en hebreo y en griego, que en español es destructor. ¿Y quién es el destructor? Satanás. Cuando Jesús dice, el ladrón no viene sino hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, está refiriendo a lo que uno recibe en este mundo de Satanás, y lo que pueden recibir de Jesús, que es vida, vida eterna. Vio un enjambre de langostas, unas langostas infernales. Buscaba en un libro sobre las langostas, y yo quedé impactado al ver que las langostas, ¿qué son las langostas? ¿Cuántos de ustedes han visto un saltamonte? en algún momento algo ocurre dentro del saltamonte, que el saltamonte se transforma en una super langosta que llega a medir hasta 12 centímetros. ¿Saben cuántos 12 centímetros? Un saltamontón de este tamaño. Hay saltamontes por todas partes, pero no todos los saltamontes llegan a degenerar y convertirse en esas plagas de langostas. Ocurren las plagas de langostas. Son cíclicas. Aparecen, a veces no aparecen. Y dicen que los enjambres de langostas llegan inclusive a medir 80 kilómetros. Las langostas nunca vuelan de noche. Cuando vuelan, vuelan de día. Y dicen que cuando la nube de langostas pasa por los pueblos y por los lugares, se oscurece el sol hasta por 3 horas, hasta que las langostas pasan. Y el saltamonte gracioso, que a veces uno lo agarraba cuando era niño y le veía una H en el pecho, porque parece que tuvieran una H, y sus ojitos qué bonitos, se convierten como en unos transformers. Se convierten en unos saltamontes felices y contentos que no hacen daño, en unos monstruos que arrasan sembríos enteros. Y lo increíble es que a estas langostas no los mueve ninguna lógica, porque pasan por unos sembríos ricos en alimento para ellos y se van de largo, y de repente pasan a un lugar donde ni siquiera la tierra es buena y no hay muchos sembríos, y todos bajan a una y arrasan. No tienen ni son ni con. Y escuchaba la descripción que hacían de cuando ocurren las plagas de langostas en países de África o en el norte de Argentina y Uruguay, que han habido mucho, y dicen que de repente se oscurece y el ruido es tal. Ahora veo por qué lo describe más adelante Juan como el estruendo de muchos carros de caballo. El ruido que hace. ¿Usted ha escuchado a un grillito en la noche? ¡Uno! Ahora imagínese millones, son millones, miles de millones. Y dice que se hizo un cálculo de los que agarraron en 1956 en una de las peores plagas de langostas que sufrió el Uruguay. Dice que se agarraron 526 mil millones de langostas. 526 mil millones de langostas. Y describía la gente que estuvo en ese problema, describía que se iban todos a comer, y el ruido cuando comían era ensordecedor, el ruido, se comían todo, no perdonaban nada. Y después que habían comido, levantaban vuelo y empezaban a defecar en el vuelo. Y de repente caía una nube de un polvito negro pegajoso, hediondo, y la escena que describe es terrible. En la época de Juan habían plagas de langostas, y Juan no encuentra un mejor paralelismo para describir a estos seres infernales como langostas, ¿no? Pero estas langostas cambian su dieta natural, y se les dice que ellos no van a atacar las plantas, sino van a tener un foco especial de ataque. ¿Quiénes son? Los hombres. ¿Cualquier hombre? No. ¿Qué hombres son? No. ¿No sellados? ¿Cuáles? ¿Los sellados con el 666? Porque recuerden que en la primera etapa de la tribulación Dios va a levantar a un grupo de 144.000 judíos, y ellos van a ser 144.000 evangelizadores, que van a salir a evangelizar que Jesucristo en realidad vino. Ellos son los sellados. Y todos aquellos también que decidan no ponerse sobre su frente, sobre su mano, la marca de la bestia. Dice que ellos serán perdonados. ¿Sí? Estos monstruos infernales van a atacar. Pero fíjense, es precisamente esta gente la que empieza la persecución de los 144.000 sellados. Ellos empiezan a perseguir a estos testigos para matarlos, y a todos aquellos que no quieren someterse a ellos, los van a perseguir para matar. Y Dios va a poner detrás de ellos a estos destructores, a estos demonios langostas, para azotarlos. Leía un libro de un cristiano que murió a fines del siglo pasado, y él describía escenas del lecho de muerte de cristianos y de gente que no conocía a Dios. Yo siempre digo que la medicina ha avanzado tanto que hoy día nos priva de uno de los testimonios más hermosos en el hecho de muerte. ¿Y cómo que tiene el testimonio hermoso? ¿Qué hablo? Hoy día una persona cuando llega a su estado terminal y debido a los dolores, la persona se encuentra tan sedado, tan dopado, que prácticamente su ser interior ha perdido toda capacidad de comunicarse con la parte exterior. No puede. Pero a principios de siglo, a mediados de este siglo y en los siglos anteriores, cuando uno estaba en el lecho de muerte, ocurría lo que los médicos llamaban el delirius tremens. ¿Qué, qué cosa era? Ya está a punto de morir, ya está delirando. Y cuando una persona deliraba, era porque estaba a punto de morir. Y él hace un paralelismo de los delirios de aquellos que tenían a Dios, a Jesús como Señor y Salvador, y aquellos que no lo tenían. Aquellos que tenían a Dios como su Señor y Salvador, en el hecho de la muerte, moribundo, ya a punto de morir, abrían los ojos, se incorporaban, levantaban sus brazos al cielo y decían: ¡Oh, cuántos ángeles han venido a llevarme! Señor, me voy contigo. Y morían. Y la familia que miraba en el lecho de dolor a su ser querido que moría, vean cómo salían: ¡Woohoo! ¡Se fue con Dios! ¡Era increíble! No cabía la menor duda. Pero ¿cuál era el contraste con aquellos que no tenían a Dios? Y la escena era terrible, desgarradora. Y literalmente describían monstruos, demonios que venían a llevárselo y gritaban: ya está delirando. La mayoría de las personas que no conocía a Dios tenía en el lecho de muerte una visión espiritual terrible. ¡No! ¡Son unos monstruos! ¡Son unas bestias! ¡No dejen que me lleven! ¡No! ¡Cierren la puerta! Y gritaban y agarraban y los calmaban y los agarraban. ¡No, por favor, no! ¡No me quiero ir, el demonio! Y eso era lo que veían, eso era lo que describían. Allí está delirando, decían los médicos. Nosotros como cristianos podemos saber que eso era la antesala de un mundo espiritual que es real. Creas o no creas, después de esta vida hay otra vida. Y hay solamente dos lugares a los cuales se pueden ir. Y Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Y Él nunca va a exigir al hombre que haga algo en contra de su voluntad. Y dice, nos decía el versículo 5, que le fue dado que no los matasen, sino que atormentasen cinco meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. ¿Ustedes han escuchado el testimonio de alguien que alguna vez fue picado por un alacrán? Yo no sabía que el cuadro era tan terrible. Y lo leí. Y dice que la persona se llega a revolcar con espasmos, porque de alguna forma el veneno ataca el sistema neuromotor. Botan espuma, el dolor es tal, le sube la fiebre, es decir, es tal la agonía de la persona que sufre una picadura de alacrán, si es que no muere. Ahora hay dos variedades de alacrán, los que sí matan y los que no. Y aquellos que no matan, es tal el dolor que inclusive la persona que ha sido picada en el pie, muchas veces, a veces pierden el pie, y si no pierden el pie, tienen una hipersensibilidad que son incapaces de apoyar el pie en el lapso de un año, por el dolor que eso les ocasiona. Y dice que esto era lo que ellos experimentaban, un dolor tal como cuando el escorpión hiere al hombre. Y me encuentro con el versículo 6, que para mí es el versículo más trágico, más terrible y más desgarrador de toda la Biblia. No encuentro un cuadro más horrible que este, que dice el versículo 6: y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. La muerte se tomará unas vacaciones. La muerte desaparecerá, la muerte huirá, intentarán suicidarse, ya ante el dolor de esta plaga infernal que está ocurriendo, este enjambre de monstruos, demonios, o llámese lo que sea, que Juan no alcanza a describir, sino en su lenguaje limitado, va a ser tal que la gente literalmente dice, acá me mato. Se van a ir al puente de Miraflores, se van a tirar del puente de Miraflores, se van a estrellar contra el suelo y no van a morir. Imaginen lo que es eso. Algo con los huesos, las piernas rotas, pero están vivos. Escuché una descripción que a lo mejor querrán tirarse un tiro, agarrarán la pistola, se dispararán, se destaparán la mitad de los sesos y seguirán viviendo. Imagínense lo patético, lo trágico que va a ser eso. La gente va a ansiar morir y la muerte huirá. ¿Quién dijo que la muerte es lo peor? Para muchos la muerte no es lo peor. A veces, cuando el nivel de agonía y el nivel de sufrimiento es tal que los seres queridos empiezan a orar para la liberación de la agonía. ¿Y cuál es la liberación de la agonía? Sino la muerte. Si alguien viene agonizando, la muerte viene a ser una liberación. Lo que ocurrió con Pamelita. Versículos del 7 al 10. Y el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Fíjense, traten de ver el cuadro. En esta época recuerden que peleaban con caballos. Y un caballo preparado para la guerra era un caballo que estaba protegido para que no le caigan las flechas. Un caballo preparado para la guerra. En las cabezas, preparados para la guerra, en las cabezas tenían como coronas de oro. Es decir, tenían algo que parecía una corona de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas, como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones en sus colas. Tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Fíjense que acá está tratando Juan de describir cosas que él no entiende. Si yo te dijera que trata de describirle a un ciego de nacimiento lo que son los colores. A ver, ¿cómo le escribes a un ciego de nacimiento lo que son los colores? Mira, hay diferentes matices. ¿Matices? ¿Qué es matiz? Matiz, bueno, hay diferente clase de cosas que tienen diferente apariencia. ¿Y cuáles son las diferentes apariencias? Bueno, hay rojo, el rojo es como la sangre. ¿Y cómo es la sangre? Bueno, ¿cómo vas a poder describir algo a alguien que no tiene la capacidad ni siquiera de poder hacer una similitud? Y así es como Juan se está encontrando, tratando de hacer un paralelismo. Solamente les quiero decir que lo que Juan nos quiere transmitir es que estos son unos monstruos demoníacos que han salido del abismo, del abuso en griego, de este pozo sin fondo. Y la descripción que él hace en esos versículos del 7 al 10 es una descripción aterradora. Son tan feroces que el capítulo 8 ha acabado diciendo, ¿ustedes creen que las 4 trompetas fueron algo? No fue nada. Los 3 ay que vienen son tan terribles por algo. Estos seres, esta descripción aterradora de esos seres tan feroces es descrita como uno de los ayes, con todo el sentido que significa un ay. Yo podría decir que lo que está ocurriendo en esta época, 5 meses que va a haber, lo que está ocurriendo literalmente es el infierno sobre la tierra. Pero noten algo, Dios tiene dominio. Dios tiene dominio en la situación. Los suyos siguen siendo protegidos. Y de alguna forma es Dios el que ha otorgado a la estrella que cayó las llaves para liberar a estos monstruos. Entonces, no es algo que escapa del control a Dios. Nada en este mundo escapa al control de Dios. Nada escapa al control de Dios. Lo que estás viviendo no escapa de Dios. Dios no lo ignora. Lo que estás luchando, lo que te está preocupando, Dios lo sabe. Pero muchas veces nos olvidamos de esto. ¿Por qué Dios lo permite? Yo no sé. ¿Quién sabe? Muchas veces nosotros no lo buscamos. ¿O no? Pero de algo estoy seguro. Que si Dios lo permite, Dios nos va a dar la fortaleza para salir adelante. Aférrate en Dios. Porque en Él podemos esperar. No hay otro lugar donde ver. ¿Qué es lo peor que te puede ocurrir? Y si Dios está a tu lado, creo que lo peor que le puede ocurrir a un hombre cualquiera es no tener a Dios a su lado. ¿De qué sirve? ¿De qué le sirve al hombre si gana el mundo? Si pierde su alma, ¿de qué sirve? Dios tiene el absoluto control de lo que está ocurriendo. Versículo 11 y 12. Y tiene por rey sobre ellos al ángel del abismo. ¿Quién? Las langostas. Al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego Apolión, y en español Destructor. Este es el rey de ellos, Satanás. El primer ay pasó. He aquí, viene aún dos ayes después de estos. La sexta trompeta, versículo 13. Y el sexto ángel tocó la sexta trompeta. Déjenme recordarles que estas siete trompetas están incluidas dentro del séptimo sello. Y la última trompeta tiene a su vez las siete copas de la ira. Es decir, los juicios de Dios se abren como un abanico. Siete sellos. El último sello, siete trompetas. La última trompeta, siete copas de la ira. Siete, siete, siete. El juicio perfecto de Dios. ¿Pero acaso Dios no es un Dios de amor? Por supuesto. No es un Dios de gracia. Hasta que el periodo de gracia pase. Por eso la Escritura nos dice, busca a Dios ahora. El troncol tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios. Seguro el altar del incienso que hemos descrito en los capítulos anteriores. Diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. El segundo ay. Estos ángeles que están atados también son ángeles caídos y demonios. Si fueran ángeles de Dios, no estarían atados. Están atados, ahora están atados. ¿Por qué el río Éufrates? No lo sabemos. No hay ninguna claridad al respecto. Pero el asunto es que hay cuatro seres angelicales caídos, atados, que tienen tal capacidad de ingerir daño y matar, de infringir daño, perdón, y matar, que están atados. Y serán soltados una hora. Y en esa hora, ¡vum!, arrasarán con la tercera parte de la humanidad. Una hora, y dice, en un día específico, en un mes específico, de un año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. Fíjense que solo pueden ser liberados por orden de Dios. ¿Y aquí qué nos lleva a comprender a nosotros como cristianos? Dios sigue teniendo el control. Pero a veces nos olvidamos de esto. Que ves, a veces, este capítulo es un capítulo que hay muy poco de aplicación personal. Pero creo que la aplicación personal más clara que podemos sacar es que nada de esto ocurre porque a Dios se le escapa de las manos. Sino todo lo contrario. Dios ya lo tiene preparado. Cuando yo leí este pasaje, me asombro al ver cómo Jeremías 46:10 describe esto proféticamente, que en el del río Éufrates saldrá destrucción para la humanidad. del río Éufrates, profetizado, destrucción sale del Éufrates. En una sola hora ejecutarán su juicio y matarán, dice, a la tercera parte de los hombres. A ver, ¿se acuerdan ustedes en la anterior matanza? Ha habido una matanza grande, ¿se acuerdan o no? ¿Cuánta gente murió? ¿Alguien se acuerda? A ver, ahí está conmigo. Murió la 6-4, Apocalipsis 6-4. ¿Qué cantidad de gente murió? No, fíjense, lean Mateo 6, Apocalipsis 6-4, ¿cuánto? No, lean. ¿Cuánto murió en el sello de la muerte? ¿Ya encontraron Apocalipsis 6-4? ¿Cuántos? ¿Dice la mitad? ¿No dice? 6-8. Y fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar por espada, con hambre y con mortandad, con las fieras de la tierra. Es decir, se está hablando que la cuarta parte de la humanidad ha muerto en la plaga de la muerte. La cuarta parte. Si la población es de 5.000 o 6.000 millones, ha muerto la cuarta parte, ha muerto 1.000 millones, bueno, 6.000 millones, 1.000 millones y medio. Sí, ha muerto la cuarta parte de la humanidad. Y ahora dice que de estas tres cuartas partes que quedan, ha muerto la tercera parte. ¿Cuánto es la tercera parte de tres cuartos? Un cuarto. Y si un cuarto murió antes y un cuarto ahora, dos cuartos, ¿cuánto hacen? Lo que dijo Oscar hace rato. Pero quería llegar analizando. La mitad. La mitad de la humanidad ha muerto hasta este momento. Ha muerto de acá la tercera parte, las tres cuartas partes que quedaban, nos hacen un cuarto, con el cuarto del capítulo 6, la mitad de la población está muerta. Y fíjense, la capacidad de enterrar va a ser menor que la capacidad de los muertos. De tal forma que los cuerpos van a estar en una escena de descomposición, de putrefacción, que será un cuadro terrible. Versículos del 16 al 21. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Mientras que en el quinto sello lo que ocurre es espiritual, un ejército de demonios, lo que ocurre en el sexto sello es un ejército humano, un ejército de hombres. Y acá, si yo tengo que ponerle un título a la sexta trompeta, yo le pondría la guerra moderna. Acá no está hablando de un ejército de 200 millones. Díganme, hoy día solamente un país en el mundo se jacta de tener un ejército de 200 millones de soldados: la China. Y acá tengo que poner un poco de adelanto en lo que va a ocurrir con Daniel. Vamos a verlo en los próximos jueves en Daniel, pero la Biblia nos hace una descripción que hacia la mitad de la tribulación, el anticristo, ¿quién es el anticristo? Algunos evangélicos mal intencionados e ignorantes de la Biblia dicen que es el Papa, y con eso podemos descubrir que no conocen la Biblia y que demuestran que son ignorantes cuando hablan así, porque el anticristo precisamente va a hacerse pasar por Cristo. Y si se va a hacer pasar por Cristo, tiene que ser un judío, y va a entrar al templo de Dios haciéndose pasar por Dios, lo que Jesús decía, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. ¿Los judíos a quién esperan? A su Mesías. Un líder político europeo va a aglutinar a un grupo de naciones, al final él va a quedarse, va a arrebatar el reino, el poder, y va a entrar a Israel, va a darle a Israel una relativa paz, va a reconstruir el templo de Jerusalén, el templo de Salomón, y cuando el templo esté construido, él va a ingresar y él va a hacerse presentar ante todos: yo soy el Mesías. Y va a ocurrir ahí una persecución hacia Israel, y no solamente persecución hacia Israel, sino que va a haber una guerra. El mundo no va a estar de acuerdo con el anticristo, y van a haber dos facciones. El anticristo y sus aliados van a enfrentarse en una guerra con una confederación que podemos llamarle la Confederación Asiática. Todo esto está escrito en el libro de Daniel. Vamos a verlo en detalle cuando veamos la profecía de Daniel. En otras palabras, no será otra cosa que esto va a desatar y va a culminar en lo que sería la Tercera Guerra Mundial. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. ¿Tanques? ¿Será una guerra química? ¿Serán gases? ¿Qué era lo que está viendo Juan? Por estas tres plagas, fuego, humo y azufre, fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Esto está dentro del sexto trompeta. Si la tercera parte son los mismos del anterior. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Describe un armamento militar moderno, seguro, armas químicas, pero está describiendo todo un potencial, toda una maquinaria de guerra en todo su furor. Y para mí el versículo 20 y 21 me deja asombrado, porque es increíble ver todo lo que está ocurriendo y la actitud que toma la gente y los otros hombres que no fueron muertos. Recuerden, la mitad de la humanidad sigue viva, la mitad muerto, pero la mitad está viva. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y el 50% de la humanidad ha perecido, y el otro 50% está siendo azotado por juicio de Dios. Increíblemente no se arrepienten. Pero aquí nos describe en este versículo la religión que va a imperar en el mundo en esa época. Cuando la iglesia desaparezca del planeta Tierra, en lo que se llama el rapto, y empiezan a ocurrir los 7 años de tribulación del fin del mundo o del fin de los tiempos, aquellos mártires o santos que habla el Apocalipsis no se refiere a la iglesia, porque la iglesia ya no está presente. Serán aquellos que, habiendo escuchado el mensaje antes, cuando la iglesia ya partió, se van a dar cuenta, era cierto, era verdad. Y todos estos mártires, que ya lo hemos visto en los otros capítulos de Apocalipsis, claman por venganza. Y Dios le dice, espérense, el ángel les dice, hasta que el número de sus consiervos sea completado, para que se ejecuten estos juicios. Y vemos que sigue muriendo gente. Pero en medio de este caos, cuando la iglesia cristiana desaparece de la faz de la tierra, va a haber, se va a levantar lo que la policía le llama una prostituta, la gran ramera, que va a ser una confederación de iglesias. Esto vamos a verlo a lo mejor en los próximos capítulos de Apocalipsis. Pero ¿qué va a ser esta iglesia? Va a ser una iglesia sincretista. ¿Qué significa sincretismo? Metes un poco de todas las religiones, la gente bien y ahí está. Va a ser un tancochán menjunje de religiones. Entonces, todos los que se quedaron se unirán a una religión mundial. Pero recuerden, cuando ustedes escuchen a alguien hablar que queremos la unificación de las religiones, la unificación, todos los dioses adorando un solo Dios, esa es la iglesia apóstata o la iglesia prostituta, la gran ramera. Recuerdo hace muchos años, justo en lo que era el Parque Kennedy, éramos un grupo juvenil carismático en esa época, y los muchachos salían y encontraron en el Parque Kennedy con altoparlantes a una secta persa, se llama la fe Bahá'í, que estaban hablando ellos de la unión de todas las religiones. Y los muchachos con su Biblia se acercaron y dijeron, si usted realmente me ama, déjenme leer mi Biblia. Y empezaron a leer, porque vendrán falsos cristos y engañarán a muchos. No, nosotros queremos la unión de todas las iglesias. Es lo que la Biblia habla de la gran prostituta, la iglesia que no será de Dios. ¿De qué describe esta religión mundial? Esta religión mundial, esta religión que quedará después que la iglesia se ha ido, ¿a quién adorará? Demonios. Adoración de demonios. Es decir, no solamente adorarán con demonios, sino seguirán con sus ídolos. En 1 Timoteo 4:1 dice, Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Increíblemente nos ha dicho el versículo 20 que estos hombres no se arrepintieron de sus obras, también del juicio de Dios, y no se arrepienten. ¿Saben por qué? Porque no es el juicio de Dios el que trae el arrepentimiento. En Romanos 2:4 dice: su benignidad, su bondad nos guía al arrepentimiento. Y son las bondades de Dios, es la gracia de Dios la que nos mueve a Él. Si aquí empieza a escribir ídolos, los nuevos ídolos no son otra cosa que los antiguos ídolos. La nueva era, que hoy día habla por todas partes, la nueva era, no es otra cosa que el viejo paganismo. Y lo que hoy día la humanidad, el hombre de éxito, busca, no es otra cosa que la adoración de cuatro dioses que tienen sus raíces en Babilonia y que estuvieron por todo el mundo antiguo, inclusive compitiendo con el Dios de los ejércitos en el Antiguo Testamento. ¿Y cuáles son estos dioses hoy? Los dioses antiguos son los mismos dioses de hoy. Poder, gente que busca poder. ¿Cuál era el dios que buscaba el poder? Baal, que era el dios del intelecto, el dios del conocimiento, el dios de la sabiduría. Con la sabiduría, el intelecto, consigo el poder. Y nos dice la palabra de Dios, profesando ser sabios, se hicieron necios. Hay quienes buscan dinero. ¿A quién adoran? Mamón, el dios de las riquezas, el materialismo. Hay quienes la única motivación de su existir es el sexo. Sexo, sexo, sexo. ¿A quién adoran? Astarot, la satisfacción personal, el egoísmo, Astarot. Y por último están los que buscan fama, Moloch, el dios del placer, hedonismo. Así que vean, poder, dinero, sexo y fama, Baal, Mamón, Astarot y Moloch. ¿Y cuáles son las características de estos dioses en la vida de las personas? El último versículo. Y no se arrepintieron de sus homicidios. ¿Qué hace uno cuando quiere el poder a toda costa? Veamos en la historia de la humanidad. Veamos Roma. Veamos lo que ocurrió con los Césares. ¿Qué ocurría cuando uno quería el poder? Díganlo. Asesinaban. No va a tener ni el menor reparo de matar a quien se les ponga delante con tal de conseguir el poder. Baal, el poder, homicidios. Y esta acá me sorprende, y me sorprende la palabra griega, que es ni de sus hechicerías. Vayan a griego y van a encontrar que la palabra para hechicería es la palabra griega farmaquía, del cual deriva nuestra voz fármacos, que no es otra cosa que el uso de drogas por placer. Así cuando una persona que se droga te dice: yo adoro la marihuana porque Dios creó la marihuana, aleluya, porque todo lo que creó Dios es bueno. Y no, la Biblia no dice nada de los drogadictos. ¿Quién te ha dicho que no? Acá está, farmaquía. Los que usan, hacen el uso de drogas por placer. Moloch, placer. Fornicación, ¿quién era? Astaroth, el sexo. Hurto, ¿quiénes son? Mamón, amor al dinero. Y esta gente, en vez de acercarse a Dios, le dan la espalda. Viene el endurecimiento de sus corazones. Cuando veo la descripción de la religión y del modus vivendi durante este tiempo de la tribulación, me sorprendo a ver que hoy día ocurre lo mismo. Hoy día ocurre exactamente lo mismo. Y la gente sigue adorando a estos cuatro dioses paganos. Lo triste es que ver que todo el aparato religioso visible es incapaz para cambiar sus vidas. ¿De qué sirve un aparato religioso litúrgico lleno de cosas que es completamente ineficaz para cambiar a una persona? ¿Por qué la gente se va de las iglesias? Porque están hartos de religión. El aparato religioso no cambia a nadie, es incapaz, es el conocimiento del Dios verdadero, el que transforma vidas, el que cambia vidas. ¿Quién te cambió? ¿La religión? Fue Jesús, fue Dios. Y vemos cómo en medio de estas plagas apocalípticas, Dios tiene todo bajo control. Y yo quiero acabar con esta reflexión. No es la religión, no es el aparato, no es el legalismo lo que va a ayudar al hombre, es una relación personal con Dios. Y déjame decirte que a pesar de todo lo que puedas estar viviendo hoy día, a pesar de la tragedia, del dolor y de la angustia, no se le escapa a Dios. Dios aún lo controla todo. ¿Por qué lo permite? No sé. Cuando vaya a la presencia de Dios, va a llevar un montón de preguntas. Pero de algo estoy seguro, el Señor está conmigo. Y cuando mañana tenga que enfrentarme con una desgracia, con una situación que soy incapaz de manejar, voy a retroceder hacia aquello que sí soy seguro y sé. ¿Y qué cosa sé? Que Dios me ama y tiene lo mejor para mí, aunque yo no lo entienda.